Voy a pedirle a Antonio y Diana Espinosa, David y Yolanda Cisneros, David e Imelda Muriel, Samuel y Teresa, Mario y Cristina, José Luis y Margarita, Andrés y Esmeralda, Guillermo y Evelyn, y Francisco y Briseida. Si pasan aquí, por favor, adelante, ustedes dirán, ¿qué? ¿Qué está pasando? Hoy vamos a ordenar al ministerio a 8 pastores. Ya están ministrando, ya son pastores, han sido probados, tienen años. Yo creo que es la generación que más años hemos trabajado con ellos en su formación pastoral. Pásenle, pásenle, no les vamos a hacer nada, ¿verdad que no? Al contrario, los vamos a bendecir. Decía que es una de las generaciones que más preparación han tenido. Como son de aquí de la ciudad, pues los tenemos más en cortito. Siéntense. ¿Qué pasó? Están muy estamos en casa, ¿verdad que sí, hermanos? Aquí no hay por qué sentirse cohibidos. No, yo me acuerdo cuando me ordenaron, pues estaba como ellos. Pero estamos contentos, ¿no es cierto? Así es que, a ver, ¿estamos listos? Decía que estos hermanos han sido probados por años. El mínimo de prueba creo que es entre los 4 y 5 años. Entonces, llegó el tiempo de entregarlos a las labores del ministerio delante de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, es un día bonito, especial. Yo como pastor me siento muy contento por esto, ¿verdad? Porque es el trabajo arduo y dedicado, no solo mío, obviamente, no. Sino de un equipo de pastores, sobre todo los de aquí de Guadalajara, que estuvieron de tiempo en tiempo con ellos, trabajando. Ellos han tomado su instituto bíblico, no son gente improvisada, y esperamos que sean fieles, ¿verdad que sí? Así es que les vamos a leer la cartilla, ¿cómo ven? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, quiero tratar un tema, el encargo a hombres fieles. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo sabía que Dios lo había escogido para ser un ministro del Evangelio. Ellos también lo saben, que fueron escogidos. Pablo, cuando narra su conversión en el libro de los Hechos, hay una parte donde él dice que, por medio de Lucas, que escribió el libro de los Hechos, que Ananías fue a orar por Pablo. Y en Hechos 9:15 dice que el Señor le dijo a Ananías: ve a orar por Pablo, que había quedado ciego, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Aquí quiero mencionar la palabra instrumento. Un instrumento es aquello que se usa para traer un beneficio. Por ejemplo, un bisturí en las manos de un cirujano que opera es un instrumento y es usado por el cirujano. Un escritor usa una pluma donde escribe sus poemas o sus libros, y esa pluma es usada, es un instrumento que él está usando para plasmar, ¿sí?, su poema o su tema de su libro. Y ellos son, así como ustedes también que están allá sentados, somos instrumentos de Dios para ser usados por Dios. ¿sí? Instrumentos escogidos. Así como Pablo dice, le dijo el Señor por medio de Ananías, instrumento escogido, así ellos son instrumentos escogidos por el mismo Dios que escogió a Pablo. Qué tremendo, ¿no? Al igual que ustedes fueron escogidos, fuimos escogidos por el mismo Dios que escogió a San Pablo. Yo creo que merece un aplauso el Señor de gratitud y no sé, ¿verdad? Ahora, instrumentos escogidos ¿para qué? Para llevar mi nombre, dijo Jesús. Entonces, ellos, así como todos los que estamos aquí, pero ellos que ahora inician ya de una manera frontal las labores del ministerio, su tarea es, fueron escogidos por una razón, para que lleven su nombre. Olvídense de ustedes, ¿ok? O sea, mientras más desaparezcan, mejor. El protagonismo entre ustedes, no, eso no es para nosotros. Quizás a los que les gusta, pues, está bien. Pero esto no es para nosotros. ¿Sí? Nosotros fuimos escogidos para llevar su nombre en alto, ¿verdad? En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, a estas alturas, todos ustedes que están aquí al frente, no ignoran que el ministerio lleva de todo. ¿Sí? Entonces ya, ustedes no están entrando así ¿qué va a pasar? Tampoco tienen una idea o un pensamiento del ministerio como algo, ¡ay, qué bonito va a ser todo! Porque sabemos que el ministerio lleva de todo, ¿sí? Entonces, así como Pablo aprendió y entendió, así ustedes y todos los que estamos aquí como pastores. El apóstol Pablo estaba totalmente consciente de que su ministerio sería sufrido. No esperen que todo sea color de rosa. Sí, el ministerio es sufrido. A pesar de esto, Pablo estaba agradecido con Dios por haberlo llamado al ministerio. Y yo creo que todos debemos estar agradecidos con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un honor que Dios le da a unos cuantos de toda su grey, le da el gran honor a unos cuantos de que cuidemos a la grey, a su iglesia por la que Él dio su vida, y es un gran honor, y tenemos que estar agradecidos que nos haya escogido. Pero Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dijo lo siguiente en esa actitud de agradecimiento: doy gracias al que me fortaleció. Que Dios los fortalezca a todos ustedes, ¿verdad? De aquí en adelante, como hasta ahora lo ha hecho Dios, y que también fortalezca a cada uno de ustedes. Y le den gracias, no se olviden de tener gratitud delante de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjate, de inicio, a cada uno de nosotros, Dios nos tuvo por fieles y nos puso en el ministerio. Así como a todos ustedes que están aquí ahora al frente, Dios los ha visto como dignos de confianza, pero en el nombre de Jesús, no traicionen ni a Dios ni al Evangelio. Cuando empiecen los rollos por acá en la cabeza, o que venga el Satanás o ustedes mismos a querer, tengan mucho cuidado, porque muchos no terminan la carrera bien, se quedan tirados en el camino. Y esa confianza que Dios depositó y les dio un encargo, la traicionan, la abandonan o la renuncian. Y eso no debe ser un ministro de Dios, ¿verdad que no? Díganles que no. Pero ustedes tampoco. Pablo tomó muy en serio su ministerio. ¿Has tomado muy en serio tu ministerio? Les hablo a los de allá. Ahora los de acá deben tomar muy en serio su ministerio. O sea, no es cualquier cosa. pero lo tomó como debe ser, con humildad y mucho esfuerzo en mantenerse fiel y leal a su encargo. Hay un niño allí que si lo atienden nos ayudaría muchísimo. Gracias. 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fíjate la humildad de Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Ninguno de nosotros es digno. Pero la dignidad de Jesús vino sobre nosotros. Y por su gracia estamos aquí. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, tuvo un pasado, como todos nosotros. Pero su gracia y su amor nos transformó. Dice el versículo 10, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, lo que cada uno de nosotros es en el presente es por la gracia, ¿eh? Es por la gracia de Dios. No es porque tú estudiaste mucho. Si lograste estudiar mucho, es por la gracia de Dios. Si Dios te usa, no es porque tú sí ores, sino por la gracia de Dios. Pero también hay que orar, obviamente. Pero todo es por gracia. Y Pablo lo reconoce. Y ustedes que están aquí al frente tienen que reconocer eso todos los días de su vida. Todo lo que ustedes hagan y Dios ponga su mano y los bendiga, es por gracia. Cuídense mucho del orgullo, de la soberbia. Porque el Señor se encarga de humillar al orgulloso y lo hace morder el polvo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Fíjate, esto que antecede a cuando dice soy el más pequeño de los apóstoles, es que aquí estaba recibiendo él acusaciones. Y él está como en un tipo de defensa de su ministerio. Y dice, yo he trabajado mucho en el ministerio. He trabajado más que todos ellos. Y ustedes tienen que trabajar, necesitan trabajar con todo ahínco día tras día en las labores del ministerio. Pero luego Pablo, después de dar esta afirmación, vuelve al lugar correcto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que la gracia de Dios los acompañe hasta que Él venga. Amén. Ahora que ustedes inician, que la gracia de Dios abunde, lo mismo para todos ustedes. Dios le había dado a Pablo el encargo de ser apóstol a los gentiles y debía mantenerse fiel a ese encargo. Ese encargo que era específico, tú serás apóstol a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y Pablo puso todo su empeño, trabajó con ahínco y honró de manera continua, día tras día, honró el ministerio que Dios le había encargado de ir a evangelizar y testificar a los gentiles. En Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Porque a ellos era dirigido su ministerio. A ustedes les hablo, dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Qué significa aquí? Que él honraba su ministerio, que estaba obedeciendo y haciendo la labor que Dios le encargó que hiciera. Escuchen, si Dios tiene a bien multiplicar en gran número las ovejas que ustedes pastoreen, olvídense de que les venga la idea de ser presidentes de México, ¿eh? Esas ondas, olvídenlas. Ustedes no están llamados a ser políticos una vez que alcanzaron cierta posición donde la gente los ve y tienen influencia sobre ellos. No, sean fieles, ¿verdad que sí? Ustedes también. Dice, ay, el hermano, la revira bonito. Por eso algunos ya no dijeron. Honren su ministerio, honremos el ministerio, hermanos, que nada nos desvíe ni a derecha ni a izquierda. El mismo versículo de Romanos 11:13 en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, a ustedes que no son judíos, les digo, puesto que yo soy apóstol de los que no son judíos, le doy la mayor importancia a este trabajo, dice esta versión. Él tenía que estar enfocado en el encargo que Dios le dio. Y el encargo que Dios nos dio a nosotros es ser pastores de su grey. En eso debemos de, a eso debemos de darle la importancia, la suma importancia. Por supuesto, en el orden de Dios, cuidar la familia, la esposa, los hijos, llevarlos en los caminos del Señor, las familias de la iglesia, cuidar de ellas. Es un honor el que hemos recibido de parte de Dios, ¿no es cierto? Hay una historia que, bueno, yo leí hace más de 40 años, que habla de que la reina Victoria de Inglaterra le dijo al conocido y muy respetado predicador Carlos Spurgeon, le dijo lo siguiente: deje su trabajo pastoral y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi reino. Spurgeon le respondió: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina, un poco molesta, le dijo: ¿está usted loco? ¿Va a comparar su ministerio pastoral con ser canciller de mi gobierno? Spurgeon le respondió: tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el encargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin. Pero el encargo que recibí del Dios que viene del cielo, o el encargo que recibí de Dios, viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Entonces, lo que Dios les está encargando, eso cuídenlo, cumplan con ello y jamás lo cambien por un plato de lentejas. Honren el encargo que Dios les ha dado, sean fieles y leales a Cristo, permanezcan fieles hasta el final. Iniciar la carrera es relativamente fácil, porque pues está uno con fuerza y algunos jóvenes, bueno, yo inicié muy joven en el ministerio y empecé con los asuntos esos así medios triunfalistas y que Guadalajara para Cristo y México para Cristo y pues está bien el deseo, pero hay que ubicarnos bien. No todos van a creer, ¿sí o no? El Evangelio es para todos, predíquenles a todos, pero no todos van a creer. Ese no es asunto de nosotros. El asunto de nosotros es predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no nosotros, ¿sí? Nosotros usamos la palabra en la predicación para proclamarlo y que el Espíritu Santo haga su tarea. Pero hay que ser fieles hasta el final, día tras día, con tesón, a pesar de que llegue la enfermedad, a pesar de que a veces el desánimo los envuelva, la gracia de Dios siempre va a estar con ustedes, lo creemos. Fíjense, el apóstol Pedro dijo algo muy importante acerca de esta permanencia fiel hasta el final, porque esto tiene una recompensa, ¿sí? Primera de Pedro 5:1 dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo quiero subrayar la palabra ruego. Aunque era el apóstol a los judíos, con una influencia indiscutible, con un respeto que le daban al apóstol Pedro como uno de los apóstoles y de los líderes sobre los cuales el Señor depositó el encargo, este respetado apóstol tenía una actitud humilde y él, en lugar de gritarles y de regañarlos y de ofenderlos y de ningunearlos y de ordenarles como si fuera un dictador, dijo: les ruego. Y aquí todos los que estábamos, que ya tenemos nuestro tiempo en el ministerio, que están ahí sentados, les decimos a ustedes, les rogamos, ¿verdad que sí, hermanos? Les rogamos. A los ancianos que están entre vosotros, yo también, dijo Pedro, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esto es algo maravilloso. Me gustaría hablar de eso, pero ahorita no puedo hacerlo. Versículo 2. Aquí está el ruego. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad significa alimentar, cuidar. Ustedes ya entienden esto. La grey que está entre ustedes, que ya están pastoreando, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. Y aquí viene, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, me encanta ese título de Jesús, el príncipe de los pastores, pero de los de a de veras. Porque hay algunos que se dicen pastores y patean a las ovejas. No les importa nada con tal de salirse con su agenda, con lo que ellos quieren hacer. No, mis amados, eso no es para nosotros. Nosotros hemos sido llamados a apacentar la grey de Dios. ¿Escucharon, hermanos? ¿Aceptan este reto? ¿Queremos que lo digan fuerte, sí o no? ¿O quieren que les ponga un micrófono? Aquí lo tengo. Pues pasaron los años, el apóstol fielmente día tras día honraba su ministerio, corrió su carrera con mucha paciencia y empezó a envejecer. Estaba en el final de sus días, pero Pablo permaneció fiel, fiel y leal hasta el final, honrando a aquel que lo había llamado, honrando su ministerio que le había sido entregado. Y ahora Pablo estaba preocupado porque sentía que el tiempo de su partida ya era pronta. Y estaba preocupado porque Timoteo fuera fiel y leal al encargo que había sido depositado en él. Y esto que acabo de decir, me identifico tanto porque ya han pasado los años y estamos envejeciendo. Y la preocupación es de que los que Dios elija para que tomen los lugares para cuidar la iglesia de Dios permanezcan fieles día tras día, ¿sí? Ese siempre ha sido una preocupación, siempre fue una preocupación del apóstol Pablo, de Pedro, de todos a través de la historia, y no es ajena a nosotros. No hay día, lo digo de manera personal, que no esté pensando en el bien de todos ustedes, de las ovejas que pastorean, y es esa preocupación. Y ahora Timoteo, que estaba recibiendo, que había recibido ya un encargo, debía de cumplir con su ministerio, pero a la vez debería de empezar a trabajar arduamente con gente que él estaba pastoreando, para que en su momento él identificara a los hombres fieles que había entre su redil que estaba pastoreando, para encargarles ahora, Timoteo, a ellos lo mismo que le fue encargado a él por el apóstol Pablo. Entonces, ustedes están llamados a cumplir con el encargo, pero eso no es todo. Necesitan, escuchen, necesitan trabajar con gente para discipularlos y para que en su tiempo, porque Dios va a llamar a algunos de los que ustedes están pastoreando. Olvídense de que tú seas el único. No he visto a un pastor que no trabaje con su gente, que no les dé la oportunidad, que no reconozca que en aquel puso Dios un don que a lo mejor el mismo pastor no tiene. No he visto un solo pastor que prospere en la obra de Dios, siendo egoísta y celoso. A mí me han preguntado, el tiempo pasado, una vez un pastor me dijo, oye, ¿no te dan celos que hay algunos ahí en tu congregación que se ve que son buenos ministros? ¿Celos? Le digo, ¿pero por qué me preguntas eso? Pues a mí sí me dan, dijo. No, pues sí, no, siempre los pisoteó, ¿entiendes? Siempre los pisoteó. Pregúntenme, esa pregunta me la hicieron hace 25 años. Pregúntenme cómo está en el ministerio hoy ese pastor. ¡Mal! Está solo, viejo. El día que se muera, no hay quien suceda, no hay quien haga nada. Entonces, por favor, les decimos en el nombre del Señor, atiendan a esto. Dejen la envidia, pues no somos todólogos, ¿verdad que no? Entonces, digo, también esto es para ustedes, ¿eh? No, no se hagan así de que esto no es para mí. No, no, es para todos. Cuando a mí el Señor me llamó al ministerio, días antes, el que fue mi pastor, me dijo, Choy, nunca te vayas de aquí, me dijo. Yo le dije, pero, no, pues es que no está en mí. Y si Dios me llama, le dije, no, nunca te vas a ir de aquí. Yo digo, no, pues no sé por qué me estará diciendo eso. Lo que pasa es que era un hombre egoísta. Y bueno, Dios en su gracia movió todo y finalmente, pero no fue fácil. Y yo le hice una promesa al Señor. Y bueno, ya han pasado los años y hasta ahorita por su gracia la he cumplido. De que todo hombre, toda mujer que Dios ponga llamado y unción, talentos de Dios, no lo detenga, lo impulse. Yo el otro día le estaba hablando con unos pastores y les estaba diciendo, fíjense, si mi pastor me hubiera apoyado, hoy esta iglesia se llamaría El Camino. Pero por egoísmo perdió lo que Dios le quería dar. ¿Sí? Entonces, todos estamos llamados a poner mucha atención en eso de la formación de otros. Entonces, Timoteo ahora está recibiendo esta carta y está él, yo me imagino que estaba pues recibiendo pues la instrucción apostólica de que debía trabajar arduamente para después él encargar a hombres fieles, y eso no, Timoteo asumía, ya tenía el suficiente entendimiento para asumir que eso iba a ser una cosa que iba a demandar su vida, su tiempo, ¿verdad?, sus fuerzas. Y luego en 2 Timoteo 4:1, Pablo le dice algo fuerte a Timoteo, le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra, te encarezco, es una exhortación muy intensa, es una afirmación como diciéndole a Timoteo, Timoteo, sé fiel, mira, te pongo delante de Dios, que te mira la cara, que seas fiel y leal al ministerio que Jesús te encargó. Timoteo, entiende que es un asunto de vida o muerte que tú seas fiel. ¿Por qué asunto de vida y muerte? Porque es vida eterna la que Dios ha puesto en nuestras manos. Las personas, las ovejas del Señor son gente que tiene eternidad en sus corazones, que la van a pasar o en el cielo, en la presencia de Dios, o en el infierno. Y mucho de su futuro depende de nuestro trato con ellos. ¿Sí o no? No que nosotros los salvemos, no inventen. Porque hay algún, ay, ya está creyendo que está. No, nosotros no salvamos a nadie. Pero de vez en cuando es bueno aclarar algunas afirmaciones, porque ya se cree que él es el que salva. No, yo no creo nada. Y tampoco inventen algunos. No lo digo por usted, sino porque a veces los que ven en el YouTube. No, pues sabemos quién es el que salva. Pero Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, va a haber un juicio. Y es un encargo muy importante, muy enfático, muy intenso. Versículo 2, que prediques la palabra, que proclames, que divulgues, que pregones el evangelio, no tus logros personales ni tus proyectos, que aunque suenen espirituales y que son tuyos, o sean nuestros, esos no. A veces yo le comentaba a un pastor que a veces en tiempo pasado me preguntaron, ¿y cuál es tu visión? No, pues ninguna. ¿Cómo? Todos tenemos que tener una visión. No, yo no tengo ninguna. Yo soy un instrumento. Yo me adhiero a la visión de Él. Dios nunca me pidió opinión, ni le pidió a nadie, ni le pide a nadie opinión de nada. Él nada más dice, esto es lo que quiero que hagas. Y nosotros somos instrumentos. Eso es lo que debemos hacer, punto. No más. ¿Sí? Y predicar la palabra, el logos de Dios, eso es fundamental. ¿Sí? Predica la palabra, las verdades del Evangelio, el mensaje de Dios al hombre. El tema es Cristo, su palabra, el discipulado, cómo formar a los discípulos de Jesús. Y aquí yo quiero hacer una anotación que creo que es importante. Miren, la labor de un pastor debe ser netamente pastoral. ¿A qué me refiero con netamente pastoral? Les explico brevemente. Miren, a mí, yo leo mucho, me gusta bastante. La teología es buena, es bueno estudiar teología. Pero cuando yo estudié en un seminario 5 años y luego otros 3 años en otro seminario teológico, 8 años de estudios intensos. No fueron así, no, intensos. Los primeros 5 de tiempo completo fue el estudio. Pero lo que voy con el tema de que debemos de enfocarnos netamente pastoral es que puede haber un desfase en nosotros como pastores de que al estudiar y entender muchas cosas, después yo me pare aquí al frente a quererles enseñar la teología profunda o pues conceptos teológicos que no se asimilan nada más porque yo los asimilé en 5, 10, 20 años y luego se los queremos dar a las ovejitas que vienen todas así. Y luego te agarras enseñándoles las grandes definiciones teológicas y te olvidas de que ellos vienen enfermos, traen problemas, perdieron el trabajo, están desanimados, el hijo se rebeló, no entró a la escuela y está triste, y un sinfín de problemas. Hermanos, necesitamos enfocarnos en lo pastoral, en las necesidades de la gente. Una vez un pastor me dijo, así, pero así hasta con una actitud un poco arrogante, y me dijo, pastor, ¿sabe? Yo tengo 1 año enseñando la epístola a los romanos. ¿Un año? ¿Y en qué capítulo vas? En el 6. Hermanos, mira, si quieres hacer eso, haz un instituto bíblico. Eso es para instituto, o sea, lo más sistemático, lo más las definiciones teológicas, haz un instituto. Pero en la iglesia, sé un pastor, aplica la teología, pero bájala al nivel de la gente. No sé si me estoy explicando, porque muchos se pierden en eso, y las ovejas todas lánguidas, y se llegan en un estado y se van igual, y a veces hasta peor, porque van esperando una palabra, que oren por ellos, que les den una palabra de ánimo. No, pero ahí está el pastor queriéndolos apantallar con definiciones que ni entienden, y a veces ni el mismo predicador entiende. Yo hago énfasis fuerte en esto, hermanos, de verdad, porque se pierden, muchos se pierden en eso. Por eso dice Pablo a Timoteo, predícales la palabra, hermanos, es sencilla. Ojalá y duraran 3 meses enseñándoles el sermón del monte. Ahora, la epístola a los romanos es la columna vertebral del cristianismo, ¿sí? Pero ahí no sé, no quisiera abundar tanto, nada más dejarles el principio este. O sea, ¿tú crees que una oveja que viene toda desilusionada porque el marido la abandonó y tú sales con tus cosas ay, yo te, esperando una palabra. No, hermanos, hay que bajar un poco, ¿sí? Al nivel de ellos. Y siempre orar por ellos, darles palabra que los anime, que los aliente, orar con ellos, por ellos, etcétera. Vienen enfermos, oren por ellos, etcétera. Somos pastores, no teólogos. Yo sé que Spurgeon dijo que todo pastor debe ser un teólogo. Sí, pero en el sentido estricto, el teólogo es una, voy a decirlo, es una profesión que requiere tiempo completo. ¿Y cuántos de las ovejas tienen tiempo completo para estudiar teología? Enséñenles la teología bíblica, o sea, los textos, lo que dice aquí. Si tú eres fiel, Él te va a recompensar. Si son fieles, Dios los va a recompensar. Sé fiel a tu esposa, sé fiel a tus hijos, sé fiel en tu trabajo. O sea, ubíquenlos. Hagan del evangelio aquello que los pone alerta, aquello que los alimenta y los fortalece. Y si quieren desarrollar teología, hagan un instituto bíblico. Y con los que se inscriban, con esos trabajen. Y duran 20 años si quieren. Pero las ovejas hay que pastorearlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. Le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, insiste en toda ocasión, redarguye, que significa amonestar. Amonestar que las conductas incorrectas que hasta nosotros los pastores tenemos, pero nunca se olviden de que antes de exhortar uno tiene que corregir los propios desvíos en conductas, en actitudes, corregirlas. Madurar junto con las ovejas que Dios les ha encomendado, madurar junto con ellas. Nadie es perfecto. También tienen que enseñarle eso a las ovejas, porque a veces los pastores como que queremos dar la impresión de que somos perfectos. No, nadie es perfecto, ¿verdad? También necesitamos la oración de ellos, de las ovejas, y de cuando en cuando se oran por nosotros, ¿verdad? Pero nunca dejen de predicar a tiempo y fuera de tiempo, redargullan, corrijan, reprendan las actitudes carnales, refuten los errores doctrinales heréticos, evidencien por medio de la palabra las desviaciones, que la palabra es la que se ocupa de traer convicción de pecado, como los Gálatas cuando Pablo les lleva el evangelio de la gracia, que era por fe, ellos habían recibido la salvación por gracia, por medio de la fe, pero de pronto llegaron los judaizantes y quisieron convencerlos de que debían de volver otra vez a guardar cosas de la ley, y les habló un poco fuerte. Yo nunca le he dicho nada esto a mi congre. Pablo tenía esa autoridad, no sé, pues está fuerte, ¿no? Pero en Gálatas 3:1 les dice, oh Gálatas insensatos, tontos. También piénsensela, ¿eh? Pablo sí tenía esa. Yo no me considero que, se me hace muy difícil, pero hay otras palabras y Dios nos da sabiduría, ¿sí o no? Para llamarle la atención a las ovejas. Les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. A ver, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica cuya respuesta es obvia, ¿no? Pues por fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. O sea, por los rudimentos del judaísmo. Y entonces aquí Pablo está haciendo su función. Yo me acuerdo cuando yo tuve hace unos años, 15, no sé, 16, 17, donde tomé un buen tiempo, un buen número de reuniones donde tuve que estar machacando, porque se vino una luz de falsas doctrinas impresionante. Y hubo quien me dijo, ay pastor, ya cámbiale, un día te vas a acordar de todo esto. Y bueno, ya pasaron los años y un montón de gente, y sobre todo ahora en la pandemia. Pastor, me dijeron, le damos gracias a Dios porque nos apercibió, porque tuvimos de dónde echar mano. Tuvieron en qué sostenerse cuando todo estaba aislado. Muchos no tuvieron en qué sostenerse. ¿Por qué? Porque los pastores no los alimentaron. Muchas iglesias cerraron. Fíjense, contrariamente a nosotros, yo puedo decir, aunque suene un poco raro, pero la pandemia para nosotros fue una bendición. Porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el caso de nosotros, ayudó a bien porque algo tremendo pasó. Dios nunca nos abandonó, siempre suplió, y ahora hay como una renovación bien bonita, y le damos gracias al Señor. Reprende, le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, exhorta, anima para que sigan en el Señor. Ahí está todo esto que está diciéndole Pablo a Timoteo, es pastoral, por eso se llaman epístolas pastorales. Todo tiene que ver con el pastoreo, con el cuidado, con el guiarlos, con el alimentarlos, todo, predicarles, exhortarlos con toda paciencia y doctrina, o sea, palabra de Dios. En el versículo 5, 2 Timoteo 4, 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y esto es para todos, pero para ustedes que inician de manera, digámoslo así, por usar una palabra oficial, persistan. Pablo dice en el versículo 6, según Timoteo 4, 6, porque yo, leamos con atención, yo ya estoy para ser sacrificado. Fíjate, esa palabra es bien tremenda porque todos sabemos que Pablo murió decapitado. Y por lo que dice aquí, estoy para ser sacrificado. Dios le reveló a él, le mostró cómo iba a morir, lo mismo que a Pedro. Él sabía que iba a ser un mártir. Y aún así, digo, le reveló porque aquí lo está diciendo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y a pesar de que sabía que iba a morir como mártir, que le iban a arrebatar la vida, que lo iban a asesinar, no se dobló. ¿Entienden? No se dobló. Cuando estuvo enfermo, no se dobló. Dios le dijo, mi gracia te basta. Y él creyó eso y se agarró de eso. Cuando estuvo enfermo en otras ocasiones, o tuvo persecuciones, o tuvo ataques de sus enemigos, cuando estuvo en necesidades, cuando naufragó, ahí estuvo el hombre fiel. Pero aquí llega a este punto, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¡Qué tremendo! Pero luego dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. El verbo pelear, agonizomai del griego, tiene la idea de luchar hasta el cansancio, hasta el punto casi de agonizar, luchando por mantenerse fiel al Señor. Si alguno aquí no ha llegado a ese punto, como de vivir en una agonía, cuando alguien está agonizando, es alguien que está a punto de terminar su vida y está luchando por sobrevivir y respira y el otro le dice, abre los ojos, no te duermas, y está luchando por su vida, está agonizando, decimos, ¿no? Y esto es algo bien fuerte, hermanos, muy fuerte, porque Pablo hablaba de los enemigos a los cuales él enfrentó. Él decía, enemigos de fuera, enemigos de adentro. Y el pastor o los pastores que aman a las ovejas agonizan. Agonizan, a veces el sueño se va. Y Pablo dice, he agonizado día con día, hasta el cansancio. He peleado la buena batalla. Buena, aquí la palabra buena, kalos, significa, tiene la idea de honrada, de manera honrada, conforme a las reglas. En otras palabras, como si Pablo le dijera a Timoteo, he peleado mi batalla honradamente, Timoteo. He peleado mi batalla y he corrido mi carrera conforme a las reglas. Le dice, he acabado la carrera. Ya está dando por finiquitado y por conclusión de que pronto se iba con el Señor. Pero dice, he acabado la carrera. Teleo es la palabra griega. En otras palabras, he cumplido con el encargo. He cumplido. Y con el mensaje de Dani Rubalcaba, el obituario del pastor. ¿Qué epitafio te gustaría que pusieran ahí en tu lápida? Aquí yace uno que fue fiel a Dios hasta el último día de su vida. ¿Les gustaría ese epitafio? A mí sí. Pues luchen por alcanzarlo. Pero sobre todo lo que la gente diga de nosotros, hay una opinión más fuerte, que es la de Dios. Porque la gente puede tener una opinión de nosotros totalmente distinta a la que Dios tiene. Lo importante entonces es lo que opine Dios de mí, de ti. La gente puede decir que tú eres el arcángel Gabriel. Y lo malo es que te la creas. Pero ¿qué cuando te digan que tú eres el peor? Que tú eres un demonio. Que tú eres un hijo del diablo. No, hombre, él es esto y lo otro y más allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Te va a interesar más la opinión o lo que diga la gente o lo que diga Dios de ti o la opinión que Dios tenga de ti? A mí me interesa la opinión que Dios tenga de mí. Porque la de los hombres, pues ya ven, hay mucha... Si me conviene, pues hablo bien, le digo bien. Si no, si ya no está conmigo, ya no está a mi favor, pues hablo mal de él. Y luego la gente cree más lo malo que lo bueno. Entonces, si nosotros basamos nuestro ministerio, nuestra reputación, en lo que la gente crea de nosotros, estamos mal. Porque estamos preocupados en que la gente piense bien de nosotros. Pero a ver, seamos sinceros. Que al cabo nada más estamos nosotros. Apaguen las cámaras, que nadie se dé cuenta. ¿A poco no las ovejas tienen distintas opiniones de nosotros? Y uno tiene que lidiar con todo. ¿Sí? Les digo porque pues a mí, en 40 años pastoreando esta iglesia, mucha gente se me acerca y hablamos, oramos, qué sé yo, y muchos me han dicho, ay pastor, yo quiero pedirle perdón. Le digo, ay, pues de qué me hiciste, o qué, ay, es que hace como 5 años usted dijo algo y ay, me cayó gordo. Yo dije, ay, no, quién sabe qué, me perdona, sí, te perdono. Sí, ¿no? ¿O qué? Ay, es que yo estaba equivocado en esto. Entonces, aún nuestras propias ovejas tienen conceptos errados. Ustedes saben todo esto, ¿no? Que aún, si no le saludas a uno, imagínate, viene uno por este lado, otro viene por este lado y se encuentran. Entonces, uno te saluda, de este lado, de la izquierda, y tú le contestas y el otro te saludó al mismo tiempo, pero no alcanzaste y ya se pasó y ya anda todo ofendido. Hasta con eso tiene que aguantar. ¿Sí o no? Tenemos que ser pacientes. Pero pelear la buena batalla, hermanos. De manera honrada y conforme a las reglas. y terminar la carrera cumpliendo el encargo. Termino leyendo estos textos. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, porque aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, se refiere a los corredores literales. Pero nosotros que corremos la carrera cristiana y del ministerio, recibimos una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, a ver qué sale, no. De esta manera peleo, utiliza puras figuras deportivas, de boxeo, de maratón, etcétera. De esta manera peleo, y aquí habla de un boxeador, no como quien golpea al aire y tira, tú avienta, muévete, tírale a ver si le pegas y lo noqueas. No, no, el boxeador bien, tiene que estudiar todo bien y conectar los golpes. Ese es el lenguaje de él. Entonces, cada golpe que conectes, que noquees al adversario, el adversario te va a atiborrar, no te va a tirar así. Y tú tienes que sortear y órale. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Es un lenguaje deportivo. Dice, no como quien golpea al aire, a ver si le pega, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, tengo dominio propio de mis emociones. Guardo mi corazón. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera del ministerio. Habiendo sido heraldo para otros. En toda mi vida ministerial he visto muchos heraldos, unos muy buenos heraldos, pero algo pasó en la carrera y no la terminaron. Y fueron eliminados de la carrera del ministerio. ¿Por qué? No permanecieron fieles. No corrieron de manera honrada. No hicieron su carrera conforme a las reglas. Ellos inventaron las suyas propias. Y eso no es para nosotros, hermanos. Hebreos 12:1 nos dice que hay una nube de testigos que se refiere a Hebreos 11. Noé, Moisés, Abraham, todos esos están, la mente de Pablo también es una figura deportiva, están como sentados en el estadio viendo ahora la carrera en el estadio, y los corredores ahora somos nosotros. Todos ellos y ellas, esas mujeres de Dios, ya corrieron su carrera, y muchos de ellos, los que nombra Hebreos 11 y otros más, terminaron su carrera honradamente, honrosamente, dándole gloria a Dios. No todos la terminaron, pero los que la terminaron como Dios quiere que la terminemos, y como Pablo quería que la terminaran, y como todos queremos que ustedes la terminen y nosotros mismos terminarla, es ahora teniendo una gran nube de esa gente. Por eso dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchos de nosotros, algunos de nosotros ya vamos casi llegando a la meta. Otros van a la mitad, otros están iniciando. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7, he guardado la fe, he sido fiel hasta el final. Versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dijo Pablo, sino a todos los que aman su venida. pero en el contexto significa los que aman su venida llegaron a ese momento porque fueron fieles hasta el final. Así es que, hermanos, les animamos a que la fidelidad sea un distintivo constante en sus vidas y en las de todos nosotros. Amén, hermanos. Pues hoy estamos haciendo un encargo muy importante a estos hombres con sus esposas. Hombres que han sido fieles hasta el día de hoy, han sido leales. Y nuestra exhortación es que permanezcan fieles hasta el final. Primero, fieles a Dios, ¿sí? Fieles a Jesús, fieles al Evangelio, fieles a su causa, leales al Señor, a su palabra, pero leales también con todos los demás. Nunca traicionen a alguno de sus hermanos, jamás, jamás. Que Dios los guarde y nos guarde a todos, amén, de ser desleales con el Señor y ser desleales con la causa y con el encargo que nos ha encomendado. Pues quiero pedirle a los oradores que estuvieron predicando en esta conferencia que vengan aquí arriba, por favor. Podemos pasarlas a todos, todos pueden imponer las manos, todos son pastores para la ordenación, pero lo vamos a hacer así ahora. Solamente vamos a llamar a los que nos predicaron la palabra en esta conferencia que vengan, vamos a imponer las manos, vamos a orar. Pablo le dijo a Timoteo que cuando él le había impuesto las manos al joven Timoteo, él había recibido dones, daba a entender que algunos dones o gracia que Dios había derramado en Pablo le había sido transmitida a Timoteo por la imposición de las manos. Cuando yo fui ordenado al ministerio, me acuerdo que estaba allí un hombre, bueno, había varios hombres allí, pero el que viene a mi mente y el que quiero mencionar, bueno, estaba el hermano Pablo, pero estaba el hermano Fermín García, que ahora ya está en la presencia de Dios. Cuando yo fui ordenado al ministerio, él fue uno de los cuatro pastores que impusieron sus manos sobre mí. Y bueno, es un testimonio nada más, ¿no? Así breve. Cuando estaban orando por mí, el hermano Fermín García se acercó conmigo a orar y me impuso las manos. Y él dijo esta oración: Señor, de los dones que tú quieras, que has puesto en mí, y la gracia que has puesto en mí, dásela a Chuy. Y yo dentro de mí dije, sí, Señor, sí, pero lo que tú quieras. Pero debo decir algo, después de esa oración, de esa ordenación al ministerio, delante de toda la iglesia, yo sentí un cambio, algo distinto. Y yo sé que Dios me bendijo, tuvo a bien hacerlo con no digo que soy don Fermín, no, por favor, porque luego, no, de ninguna manera. Pero Pablo le dijo eso a Timoteo, ¿verdad? Que avives el fuego del don de Dios que te fue dado por medio de la imposición de mis manos. Entonces nosotros vamos a poner las manos sobre de ellos y pueden orar así, porque todos los pastores que están aquí tienen gracia de Dios, tienen dones, tienen unciones. Y mi esposa me decía, oye, fíjate esto, tú no lo tenías. O sea, son dones, regalos, pero ahora hay que avivarlos constantemente. Entonces, les voy a pedir a los pastores que se pongan enfrente de ellos, todos de pie, por favor. Yo voy a hacer una oración. Antes de proceder, escuchen, vamos a orar, vamos a invocar al Señor de toda gracia, que repartas dones, ¿sí?, ministeriales, dones del Espíritu Santo. Eso vamos a pedirle al Señor, pero les voy a pedir a algunos de los pastores que están aquí, el tiempo nos vamos bien. Si ustedes tienen un consejo para ellos, breve, algo. ¿Sabes qué? Yo les aconsejo esto. Aquí tengo el micrófono, nada más me levantan la mano. Si ustedes, es más, yo quisiera que les dieran un consejo breve, ¿sí? En sentido general. Y pues de rebote les cae allá también, ¿verdad? Entonces, y si alguno tiene una palabra profética, nosotros creemos en la palabra profética y que puede ser juzgada, ¿sí? También será, le daremos oportunidad. Ok, acérquense a ellos, pongan sus manos, ustedes extiendan sus manos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día especial. Especial porque estamos reunidos aquí, tus pastores, una parte de tus pastores, Señor, a quienes tú escogiste de manera libre, soberana, porque tú eres soberano, y tuviste a bien llamarnos al ministerio. Pero ahora están nuestros hermanos aquí enfrente de la iglesia, de este grupo nutrido de pastores, a quienes estamos dedicando, Señor. Ellos aceptan el llamado, aceptan la responsabilidad de ser fieles hasta el final. En el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, los envuelva, los abrace, reparta sus dones, reparta su gracia, reparta dones del Espíritu, don de discernimiento de espíritus, dones de sanidades, sabiduría, en el don pastoral que has puesto en ellos, Señor, te pedimos que los llenes de sabiduría. Ellos tienen un conocimiento que han adquirido por medio del estudio, pero ese conocimiento debe ser aplicado con sabiduría. Pedimos esa sabiduría, que cuando ellos abran tu palabra para leerla, para estudiarla, tú los ministres a ellos, Señor, sus corazones, para que estén sanos, limpios, porque es importante que el corazón del pastor esté entregado al 100% y limpio y con libre conciencia, con paz en la conciencia. En el nombre de Cristo Jesús, los encaminamos para la obra del ministerio, de ese llamamiento que tú has hecho, Señor, a ellos. Y hoy se culmina ese llamamiento delante de la iglesia. Oramos, Señor, también por los pastores, que todos los que estamos aquí reunidos, que tu buen espíritu, Señor, nos guíe siempre en tus caminos, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, trabaje en nuestro espíritu, formándonos cada día a la imagen de Cristo. Fortalece, Señor, en los momentos de prueba, de enfermedad, a nuestros hermanos que hoy están siendo encaminados, encargados de esta tarea. Que tú, Señor, les animes el corazón, les lleves sanidad cuando la requieran, cuando estén en escasez tengan contentamiento, y que todos los caminos que ellos transiten te sean agradables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.
Les dice el Señor: ahora quiero que reflejen mi gloria. De hoy en adelante, dice el Señor, voy a poner mi espíritu de sabiduría y de mi palabra sobre de ustedes. Dice el Señor: me verán como un espejo y me reflejaré en ustedes como un espejo. Cuando ustedes tomen mis mandamientos y mi palabra los fundamente, entonces, dice el Señor, pondré mi gloria sobre de ustedes. Y esa gloria me va a reflejar siempre. Dice el Señor: hoy mi Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Y voy a pedir, dice el Señor, cuenta. Yo les voy a pedir cuenta de mi palabra. Yo les voy a pedir cuenta de mi gloria porque dice el Señor, pondré mi espíritu y dones del Espíritu Santo sobre ustedes. Y cada uno de ustedes me sabrá responder. Cuando yo hable, pongan oído y respóndanme. Porque dice el Señor, si mi gloria está en ustedes, la reflejarán hacia los demás. Pongo paz y descanso, pero todo va a depender de ustedes si esa paz, si ese descanso lo llevan a cabo. Los pongo como uno en la iglesia, en mi iglesia. Sean uno en su matrimonio, sean uno en la familia, den ejemplo en el matrimonio y la familia. Porque dice el Señor, están ante todos, están ante la vista de mis ovejas, ante la vista de mis siervos. Y dice el Señor, la paz yo les doy. Esa paz que todo entendimiento, ese entendimiento que yo les doy, también deben de darlo, dice el Señor.
Porque así dice su Señor. Pastores, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que voy a enseñar? El Señor les dice, estén atentos, sean observadores, observen toda circunstancia, todo acontecimiento, aún parte de la naturaleza. Porque dice el Señor, yo voy a sembrar semillas en tu corazón y te voy a decir qué es lo que tú vas a enseñar. Lo único que quiero de ti es la disposición de corazón para que te prepares, para que hables mi palabra con confianza, con seguridad, porque la unción de mi espíritu vendrá sobre ti. En el momento en que tú te pares a hablar, tú verás el respaldo mío, tú sentirás mi poder, sentirás la fuerza de mi espíritu, porque yo bendigo a hombres y mujeres fieles, mujeres que han decidido pagar el precio, hombres que han decidido pagar el precio por estudiar mi palabra, el precio por escudriñarla. Y dice el Señor, yo seré fiel. No dejaré caer la promesa que yo les he dado, porque mi seguridad, mi confianza estará en ustedes. Dice el Señor, no tengan temor, párense con seguridad. No confiando en ustedes, no confiando en su propia fuerza, sino confiando en mí. Porque aquí yo pondré palabras en su boca para que esas palabras sea guiada por mi Espíritu Santo y esa palabra pueda quebrar todos los yugos en la vida de la gente. Y aquí dice el Señor, mi Espíritu está sobre ti para sanar a la gente, para consolar a la gente, enseña para edificación, para consolación, para exhortación, y no tengas temor. Las mujeres, condúzcanse con seguridad, porque yo soy Dios, y yo he puesto sobre ustedes una gracia muy especial, una gracia para hablar, una gracia para expresarse, una gracia para mostrar mi gloria. Tengan confianza y seguridad, porque yo estoy con ustedes. Que Dios les bendiga.
¿Alguno de ustedes quiere decir algo? Fleming.
Bien sencillo. Pues como pastores, el Señor nos ha entregado ovejas, una responsabilidad, y llega a nuestras congregaciones gente que no carga nuestro apellido. Y si les pregunto a los padres, ¿le duelen sus hijos? ¿Sí o no? Bueno, una de las cosas que el Señor puso en mi corazón es pedirle a Dios que ponga ese dolor por las ovejas a los pastores. Porque es muy fácil ser indiferente con gente que no conocemos. Y el consejo para los pastores es que en su oración diaria no dejen de pedirle a Dios, carga dolor por las ovejas. Eso es todo.
Gracias, Fleming.
Bueno, yo tengo una palabra de parte del Señor. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de mucha oscuridad y tiniebla espiritual, ministerial. Pero el Señor les dice a ustedes que sean como los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos. El Señor les da a ustedes un discernimiento para que puedan funcionar y operar en el ministerio con ojos abiertos. Que sean como Pablo, con un espíritu valiente, que no tengan miedo, que no sean débiles para hablar su palabra y para predicar su evangelio. Que sean como Moisés, que amaba la presencia de Dios y él protegía a toda costa esa presencia de Dios tan especial que siempre debe estar en sus corazones y en sus ministerios, en sus labios. Que ustedes puedan ser como Isaías, dice el Señor, que ante la presencia de Dios, él se humillaba y siempre la anhelaba y la deseaba. Él siempre quería estar en esa presencia de Dios. El Señor le ha dado de su espíritu a sus hombres. Él les ha dado de su gracia a sus ministros. Y los ha hecho llama de fuego. Y el Señor les dice que ese fuego que Él ha puesto en sus vidas, que jamás se extinga. Que no se apague cuando vengan los momentos de dolor, de lágrimas, de tribulación. Porque vendrán. Pero es ahí a donde yo forjo hombres y mujeres fuertes. Dice el Señor que es en medio de esas pruebas difíciles. Es donde Él forja el carácter de sus siervos y de sus hijas. El ministerio y el matrimonio están casados, están juntos. Dice el Señor que siempre se cubran entre ustedes. Con sus oraciones, con sus consejos, con su amor, con su cariño. Y que nunca se despeguen de la comunión con Dios. Sus ojos lo verán, sus hijos lo verán y la iglesia lo verá. Dice el Señor, yo soy fiel y yo cumpliré cada una de mis promesas, porque yo soy fiel. Amén. Y el consejo que yo les doy es que trabajen, trabajen fuerte. Yo recibí un consejo hace unos años por el pastor Chuy y él me dijo, este consejo es muy importante, ama a la gente. Ama a las personas, ámalas. Tú amas a tus hijos, amas a tu esposa, ámalos también a ellos. Ellos también son tu familia. Ellas son gente que Dios te las ha entregado a tu cuidado. Camaradas, amen a la gente y trabajen para el reino de Dios.
Recibimos esa palabra. Den un aplauso al Señor.
Gracias, gracias a Dios. Pastores, colegas, camaradas, como dice el pastor Daniel, estamos en los últimos tiempos y esto va para todos también. En los últimos tiempos es cuando la tormenta se pone más fuerte, la noche se pone más oscura porque va a resplandecer la luz del sol. Y es cuando el enemigo ataca con más fuerza y ataca con más coraje. Y lo hace de dentro, dijo el apóstol Pablo, de dentro de vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que una de las estrategias que está usando es decir que los dones del Espíritu han cesado. Y algunos de nosotros nos hemos contaminado con enseñanzas de esos maestros, y es necesario que podamos tomar esas herramientas bíblicas. No se puede edificar una casa con un desarmador y con unos tornillos. Se necesitan muchas herramientas, y el Señor las dejó en su palabra, en todo lo que tiene que ver con dones del Espíritu. Saquémonos ese engaño de la cabeza de que el libro de los Hechos es una descripción, es una prescripción. Y gracias a eso estamos hoy aquí. El pastor Chuy me aconsejó cuando empecé: enseña y estudia el libro de los Hechos. Y lo hemos hecho. Hemos tomado ese consejo de obediencia. Y se han abierto muchas, muchas bendiciones. También ha habido mucha oposición. Ha sido incómodo para nosotros, pero toda edificación implica construcción. Así que asuman el riesgo. Estén dispuestos a que hablen mal de ustedes, de su familia, de sus esposas, a que haya oposición, pero guarden el rebaño, porque hay un rebaño que el Señor les ha encomendado a ustedes, personas que saben de parte de Dios que ustedes son sus pastores. Y mientras que ellos estén allí, sean fieles, sean pacientes, corrijan, reprendan, exhorten, hasta que ellos permanezcan ahí. Ese es el consejo que tengo para darles, y los amo en el Señor, que el Señor les use muchísimo.
Una de las formas en la que podemos conocer el carácter de las personas es cuando la persona recibe poder o autoridad. Ahí es cuando sale el carácter de cada uno de nosotros. Ahora el Señor les ha llamado y hoy se les ha ordenado como pastores. Y hace muchos años, yo aprendí un consejo que el pastor Chuy me dio. Cuando vine, le traje un caso de una pareja que yo estaba tratando. Y él me dijo solamente: Toño, el Señor nos ha llamado a pastorear, no a gobernar la vida de las personas. Y puede haber una tentación en el sentido de gobernar. No estamos para gobernar, estamos para pastorear. La gente necesita ser pastoreada, no gobernada. Y ahí es donde tenemos que ser sabios en conocer el pastoreo. O sea, gobernar es muy fácil, gritar, golpear, agarrar a bibliazos a la gente, pues es muy fácil. Pero la mejor forma de demostrar la autoridad y lo que Dios ha puesto sobre ustedes el día de hoy es servir a la gente. Servir. Dios les ha llamado a servir, principalmente. Y ustedes tienen que ser muestra. Nosotros hemos aprendido por 41 años ya aquí en esta congregación, de parte de lo que Dios ha puesto en el pastor Chuy, a servir. Y de verdad, créanmelo, se vive y sí se puede. Que Dios les bendiga, y recuerden siempre: son pastores, no gobernadores. Que Dios les bendiga.
Gracias, Toño. Chao, pásale, chao.
El Señor me estaba poniendo una palabra para ustedes, y yo quiero pedirles que cierren sus ojos, que cierren sus ojos. Y dice así el Señor a cada uno de ustedes: yo soy un Dios de pactos, y hoy establezco un pacto contigo. Yo cumpliré mi palabra tal y como tú la conoces. Yo la cumpliré por mil generaciones. Esa es la parte de mi pacto. La parte que yo te pido es que ames mi palabra, que me ames a mí con todo tu corazón, que seas obediente a mi palabra. Yo establezco contigo que el cumplimiento de mi pacto será que respaldaré lo que tú hables, lo que tú enseñes. Te daré discernimiento. Sobre ti estarán mis dones. Y los que te faltan, donde hay deficiencia, pídeme y yo te responderé. No te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. Hoy yo hago un pacto contigo, y tú haces un pacto conmigo. En este momento queda sellado hasta la eternidad. Amén. Pastores, el día de hoy sobre ustedes ha sido delegada una autoridad, y quiero hacer énfasis en esto: se les ha delegado autoridad. Jesús delegó autoridad a sus discípulos, pero fue una autoridad delegada. El concepto de autoridad que debemos entender es que la autoridad delegada es hacer lo que Dios quisiera hacer, pero a través de nosotros, o como Dios lo haría, pero Dios nos quiere usar, o los quiere usar a ustedes. Pero es muy importante entender que esa autoridad no es nuestra autoridad, no es tu autoridad, no es mi autoridad, es una autoridad delegada, ¿sí? Y para poder ser fieles a esa autoridad delegada, pues necesitamos estar bajo autoridad. Primero, bajo la autoridad de Dios y de su palabra, y después de nuestras autoridades, las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros en el ministerio. Para mí ha sido una bendición, y esto es algo que yo, es una convicción personal. Ha sido una bendición siempre mantenerme bajo autoridad. No estamos para hacer lo que mejor nos convenga o lo que nosotros queramos hacer. Siempre consulten con nuestras autoridades. Primero con Dios y luego con nuestras autoridades que Dios ha establecido sobre nosotros. Y eso va a traer mucha bendición, y además va a traer autoridad sobre el ministerio, y además va a traer reposo y seguridad para hacer la obra del ministerio. Que Dios les bendiga, y que a partir de este tiempo ustedes siempre permanezcan bajo autoridad, sabiendo que lo que Dios quiere hacer a través de ustedes es lo que Dios haría a través de ustedes. Gracias. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga.
Amén. Levanten sus manos al Señor.